Todo Oaxaca.
Todo Oaxaca.
El primer programa que trata de cultura, turismo, educación, de quién puede apoyar tu empresa. Tratamos estos temas porque tratamos de ti.
Porque tratamos de ti.
Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes. Como cada ocho días nos vemos aquí en la 570M para platicar, Lupita.
Maestro, muy buenas tardes al auditorio. Qué gusto estar nuevamente con ustedes.
Ahora estamos con la cuestión de los ciclones.
Qué rápido.
Y con los huracanes. Y hemos estado sufriendo, sobre todo por lo que se dice en la prensa, en la radio, en la televisión. Pues lógicamente hemos estado enterándonos de todo lo que viene pasando en la zona de la costa.
Sí.
Y bueno, pues no deja de ser preocupante, sobre todo porque pues, son hermanos nuestros, es decir, son paisanos, ¿no?
Sí.
Y que indudablemente si a uno le pasara, yo pienso que ellos pensarían lo mismo, sentirían lo mismo. De tal manera que pues les mandamos un saludo muy afectuoso y si hay algún recado, algún comunicado, alguna cosa, pues que sirva este programa, ¿no?
Que claro.
Sirva este programa para hacerlo llegar. Darles nuestro teléfono, Lupita.
A ver, con gusto. El teléfono en cabina es el 51-424-10. Pueden enviarnos sus mensajes de texto al 951-204-7499 y por internet www.todooaxacaradio.com. Les pedimos que, por favor, no es necesario irnos a pausa para que nos llamen durante el programa. Nos pueden llamar, mándenos sus mensajes, sus informes. Cualquier comentario es bienvenido.
Sí, sobre todo, repite el correo electrónico porque eso es muy importante, también nos lo pueden hacer con mucha facilidad, ¿no?
www.todooaxacaradio.com, maestro.
Pues fíjate que el 26 de junio de 1969, pasando a otra cosa, según decreto número 68 del Ejecutivo del Estado, publicado el 2 de julio de ese mismo año, el ingeniero Bravo Aguja, que era entonces el gobernador, crea lo que se llamó el Instituto de Investigaciones para la Integración Social del Estado. Era una institución que sustituyó también a otra que de mucha importancia y que se creó durante el periodo de gobierno de don Rodolfo Brena Torres.
Uh-huh.
Fíjate que en ese entonces la maestra Mariela Morales era una persona que, pues una filántropa, porque la verdad es que era una persona que ayudaba muchísimo a las mujeres que venían del interior del Estado.
Sí.
Y las recibía en su casa, ella trabajaba en la universidad. La recibía en su casa, les daba alimentación, les daba vestido, les daba habitación. Y además de eso les enseñaba cosas. Les enseñaba cosas ella, de lo que ella sabía se les enseñaba. Pero esto que hablamos así en pequeñito, se lo presentó en un proyecto muy interesante al presidente de la República, don Adolfo López Mateos. Y a Adolfo López Mateos le pareció muy interesante y por supuesto también al gobernador Brena Torres. Y entonces el gobernador Brena Torres ordenó la construcción de algunas instalaciones allí en el sur de la ciudad, que ahora, claro que ahora ya no es lo mismo, pero en ese tiempo esas instalaciones fueron para la Escuela Mejoradoras del Hogar Rural, que así se llamó.
¿Por dónde así estaba, maestro, más o menos
pasas
ubicado? Pasas
el puente donde está Periférico.
Ajá.
Al final de la calle de Bustamante.
Ajá.
Y a veces que la calle de Bustamante se continúa.
Símbolos patrios.
Entra...
¿sí?
No, paralelo.
Paralelo,
derechito,
okay.
Derechito,
sí,
así
sí,
de ¿cómo se llama? De Bustamante.
Sí.
Se continúa uno y entra uno a la colonia alemana.
Ajá, sí.
Del lado derecho empiezan todas las instalaciones que fueron primero en ese entonces del DIF. Y siguen siendo, nada más que ahora, pues ya tienen muchas cosas.
¿No? Sí.
Sí, ya tienen muchas cosas. En ese entonces empezaba. Y la verdad es que dio muy buenos resultados. De tal forma que cuando llega don Víctor Bravo Aguja y su esposa, doña Gloria Ruiz, que era una pedagoga, una lingüista, pues lógicamente piensan en hacer una cosa más adelantito, más grande, mejor pensada, mejor programada y con otras intenciones. Y entonces crean lo que se llamó Instituto de Investigaciones Sociales para la Instituto de Investigación Social
para la
Integración Social del
Estado.
Y les dan las instalaciones de lo que fue la hacienda vieja de Nazareno Jojo.
Okay.
Y ahí se construyeron instalaciones muy bonitas. Hasta hoy son instalaciones muy bonitas. Son jardines, árboles, una cosa muy bonita. Y ahí se instala el instituto. Y entonces les empiezan a dar la enseñanza de tipo normal para que los jóvenes y las mujeres que estudiaban allí regresaran a sus comunidades y lógicamente llevaran el alfabeto y la enseñanza a los niños.
Y también impulsores de desarrollo.
Pero paralelo a esto, ¿sí? La parte, ¿sí?, de los talleres. De los talleres, por ejemplo, había, se enseñaba la parte agropecuaria, se enseñaba algunos talleres de carpintería, pero sobre todo el cultivo del campo. Con el fin de que fuera una enseñanza muy integral, pero a su vez una enseñanza de la misma naturaleza. Entonces un maestro de estos pues enseñaba lógicamente la aritmética, la biología, la física, lo que fuera, pero también enseñaba a cultivar el campo. Y entonces era una cosa, pero muy bonita, muy bonita. Fue un proyecto muy interesante porque además de eso hubo una línea, que un área que se dedicaba a la parte de la investigación de las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. Y se empezó entonces a recoger todo lo que eran las lenguas de nuestro estado.
Entonces la biblioteca debe haber sido muy
vasta. Sí, había un laboratorio. Independientemente de la biblioteca, que era una biblioteca especializada, había un laboratorio en donde traían a los niños, a los jóvenes, a los adultos del interior del estado para que platicaran sus cosas en la lengua. Y con ellos trabajaran.
Qué interesante.
Muy bonito. Duró algunos años, pero posteriormente, cuando llegó ya don Pedro Vázquez Colmenares, entonces él lo vio desde la perspectiva de que era mejor que se instalara allí el Instituto Agropecuario de Oaxaca. Y entonces desaparece lo que fue el liceo y empieza a funcionar el Instituto Agropecuario de Oaxaca. Y no hace más de unos 3 años, el Instituto Agropecuario de Oaxaca desaparece y se crea lo que es ahora el Instituto, la Universidad del Valle de Oaxaca.
Ah, ok.
Pero lógicamente la enseñanza es la misma, está dedicada, dirigida hacia la cuestión del campo.
¿Y también continúa con la parte de las lenguas?
No, ya no, la parte de las lenguas ya quedó fuera. Ahora en el Centro Cultural San Pablo, ahí están trabajando mucho sobre la investigación de lenguas, de las lenguas indígenas. Pero hay ese antecedente no tan lejano. Lejano, pero no tanto, es hace 40 años, ¿no? Parece muy lejano, pero en términos de tiempo son muy relativos.
¿Y solo agricultura, maestro? ¿No había cría de animales? ¿No había...?
¿Cómo no?
De animales, claro. Porque hoy, imagínese, las granjas de puercos,
fíjate que, por ejemplo,
había puercos,
tenían unos 80, 90, porque además vendían la carne, es decir, vendían el producto para poder lograr autofinanciamiento. Y lógicamente todo lo que cultivaban en el campo, como era el sorgo, el tomate, el maíz, también se vendía frijol, se vendía todo.
¿Y la escuela tiene terrenos o tenía terrenos?
Sí, tenía terrenos, es decir, le asignaron terrenos, que era una parte de lo que fue la hacienda de Nazareno.
¡Wow, qué padre!
Muy bonito, y además es un lugar hermoso, ¿eh? Es un lugar muy bonito.
¡Qué bonito!
Ojalá y la gente
valdría
pueda
la
darse
pena
una
dar la vuelta
ahí.
Y ver, claro.
Si va uno camino a Jojo, y adelante de Jojo, a unos 5 kilómetros, da uno la vuelta a la derecha y ahí están las instalaciones del instituto. Es muy bonito
pues
lugar.
Pues importante para todos los municipios del interior que se acerquen, que vean, siempre que habrá algo que puedan,
que aprendan, que puedan
replicar, ¿no?
Claro, para eso son esas instituciones, porque tú llegas, por ejemplo, y dices, bueno, ¿cómo puedo cultivar ahora el tomate? Porque ya no se necesitan las grandes extensiones que se necesitaban antes.
No, nuevas técnicas,
¿no?
Claro.
Ahora las nuevas técnicas son espacios muy reducidos.
Sí, la hidroponía.
Pero la tecnología... pues se hace mucho mejor, se multiplica mucho más en espacios reducidos con otras formas de hacer las cosas. Y así puede ir la gente.
Uy, qué interesante.
Y otra cosa tenemos por ahí, fíjate, el 26 de junio de 1887.
Se inaugura el primer tramo de ferrocarril suburbano.
Suburbano.
Y en esto, maestro, a ver, platíquenos qué es urbano y suburbano, porque
sí, mira,
es muy interesante.
La ciudad es muy pequeñita, la ciudad,
municipio, ¿no?
Sí, lo que es la parte de lo que es ahora el centro histórico de la ciudad, que es prácticamente lo que fue la ciudad vieja de Oaxaca.
Ajá.
Los límites son muy pequeñitas, por eso es que tenemos tanto problema, porque
¿sí?
rápidamente nos enfrentamos con la situación de que hay municipios de al lado que lógicamente tienen su propia autonomía.
Sí.
Pero, por ejemplo, mira, a mí me tocó conocer la vieja ciudad todavía. En la parte norte daba hasta Xochimilco, donde está la calle de Xolotl.
Sí.
De la calle de Xolotl y luego está Gómez Farías.
Sí.
Ese es el límite sur de Xochimilco, del pueblo de Xochimilco, e inicio de lo que fue la ciudad de Antequera y lógicamente Oaxaca de Juárez. Luego en la parte sur llegas hasta Consolación. Ajá. Hay una calle que se llama allí Moctezuma, que es, ¿sí?, la parte del límite sur. Y la parte oriente, lo que es ahora la Avenida de la República, porque Jalatlaco ya era municipio. Ya, ajá, Jalatlaco, el pueblo de Jalatlaco, era municipio. Después se adscribe en el año de 1926, pero era municipio. Y Santa María del Marquesado, el límite es lo que le llaman la gente la rayita, o reconoce como la rayita, que es la calle de Guadalupe Victoria, que desemboca, ¿sí?, en el Mercado Democracia. Así es de que es una cosita chiquita en la ciudad.
¿Y por qué la rayita? Siempre se me ha hecho muy curioso que se llame la rayita. Yo sé que
la gente
la rayita, pero ¿por qué la rayita?
Sí, porque fíjate que la gente identificaba antiguamente el límite, la línea divisoria.
O sea, la rayita.
Porque es una línea divisoria entre lo que era la vieja ciudad, es decir, la vía de Antequera, y Santa María de Marquesado, que ya era la propiedad de Hernán Cortés.
Oiga, maestro, y entonces...
Inclusive, no sé si escuchas, también dicen ahí en el punto. Ajá. Porque había en la parte de arriba, siguiendo la rayita, en la parte de arriba, por el Cerro del Fortín, había una mojonera.
Eso le iba a preguntar. Y
pero
casi
esa mojonera
como
marca...
los lotes rústicos, una mojonera.
Sí, porque marca el quiebre de la línea, el quiebre perimetral.
Del perímetro.
Del perímetro, de lo que es el territorio de Santa María del Marquesa.
Por eso es la calle del punto.
Por eso es el punto, y por eso es la calle de la rayita.
Ay, qué tal, qué interesante. Mira.
Pues fíjate que ahí en esa esquina, precisamente, nos cuentan los historiadores que en esa esquina, donde está la rayita, donde está el Jardín Morelos, ahí estaba la terminal de estos ferrocarriles
suburbano
que iba o que se inauguró de allí al Marquesado, o sea, donde está la iglesia del Marquesado.
O sea, era suburbano porque era fuera de los
límites. Sí, porque era fuera del límite urbano.
Del urbano, pues, del lo
porque
que era
urbano
municipio,
es lo que
centro.
Es el perímetro de la ciudad. Ajá. ¿No? Lo que está fuera de eso se llama suburbano. Así lo reconoce.
Muy bien.
Entonces, fíjate que iba el ferrocarril de ahí, de ese punto, hasta Santa María del Marquesado.
Que realmente es muy cerquita para la emoción de subirse.
No, pero es que imagínate, la gente estaba acostumbrada al burrito, ¿sí?, al caballo, a la mula, a la carreta, y de repente, pues lógicamente viene una innovación, ¿no?
Claro.
Que era el carro, como un carro así como de los que andan en la ciudad turístico,
¿sí?,
pero jalado por mulitas. Por eso le llamaban el tren de mulitas.
Maestro, ¿y hay algo muy curioso?
Y es que la mulita, fíjate que le servía para, cuando iban de subida,
¿sí?,
cuando iban de subida, pues lógicamente jalaban el carro.
Sí.
Pero cuando venían de bajada, le quitaban las mulas, y entonces accionaban un freno metálico que pegaba a las ruedas.
Ajá.
Pero la segunda parte es que la gente que iba en el carrito ayudaba con los pies a frenar también.
¡Qué bonito!
Claro, pues, si lo que pasa es que creen que ahora todos son tren bala y no. Esto ha sido todo un proceso.
¡Ay, qué bonito!
Desde que el otro día platicaba yo con un señor que se dedica a la cuestión del transporte. Y me decía, fíjate que yo estuve en aquellos primeros días en que salió el primer camioncito que iba a Tlacolula y para el Istmo de Tehuantepec, aprovechando las veredas.
Sí.
Pero la gente no le gustaba, no quería, le daba miedo ir dentro del carrito.
Ajá.
Y entonces iban sobre el capacete.
Eso es lo que se me hace muy gracioso. Pero sí, arriba, ¿por qué?
¿Por qué? Porque si se volteaba el carrito tenía manera
de saltar
con facilidad.
Qué peligroso.
No, pues...
creencias, ¿no?
No, pero lo interesante de esto es que ha sido todo un proceso. Por algo se ha empezado y se ha venido mejorando.
Sí, inicia el transporte colectivo, claro.
Y lógicamente lo que vemos ahora en términos de transporte, pues no es ni la sombra de lo que fue en aquellos tiempos. Pero además eso no es mucho, ¿eh? Es decir, no pensemos que es demasiados años. Esto hace
26 de junio de 1887.
De 1887, un poco más de 100 años.
¿Sí?
No es tanto, pues.
¿No?
Como ha evolucionado toda la cuestión del transporte. Pero ya a partir de entonces, ¿qué cosa sucedía? Pues ya tenías una forma nueva de transportarte colectivamente de un lugar a otro.
Y veo aquí también que las rutas eran Panteón, San Miguel, San Felipe del Agua y San Juanito, maestro.
Ajá.
Bueno, maestro, para informarle nuevamente al auditorio, nuestros teléfonos en cabina, 51-524-10, mensajes de texto al 951-204-7499 y nuestra página de internet www.todooaxacaradio.com, Saludamos y agradecemos a Pedro Geraldo López en la operación y a Erika Gulich en la dirección. Maestro, volvemos, vamos a una pausa comercial. Son las 5 de la tarde con 16 minutos.
Estás en Todo Oaxaca. Ya volvemos.